Buenos días a todos y a todas. Vamos primero a abrir este cacharro. Y bueno, pues, ante todo, pues, bendiciones de parte de Dios, porque el deseo de los hijos de Dios es darle a Él toda gloria y toda honra, porque solo Él es digno. Y por eso nos reunimos en esta mañana, y por eso nos reunimos en las aplicaciones, por internet o como sea. Pero como bien sabemos que dice la palabra de nuestro Dios, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aunque el aforo sea limitado, esperemos que también los que están viéndonos desde casa se gocen, igual que nos hemos gozado nosotros estos domingos que no hemos podido venir. Hemos estado en casa mirándolo y nos hemos gozado y hemos estado alabando al Señor, adorando, escuchando su palabra. Lo único que no hemos hecho ha sido ofrendar, pero ya estamos aquí, ¿no? Y digo esto porque hay iglesias que ponen el número de cuenta y está bien hecho, pero bueno, los que no pueden estar viniendo, luego cuando vienen, pues tienen ocasión. A ti te damos la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, por el gran privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, y de ser hechos hijos tuyos, Padre. En tu mano están los tiempos, Señor, y en tu mano está todo, Padre. Nosotros vivimos en incertidumbre y sin saber muchas veces lo que nos va a ocurrir o lo que nos espera. Pero en ti tenemos depositada nuestra confianza, Señor. Amén, Padre. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, todos sabemos que tuvieron un fuerte celo por Dios y por su propia entidad, y tenían un celo muy nacionalista. Y esto siempre estaban demandando de parte de Dios que cuando venía algún enemigo, cuando venían invasores, que los aniquilase y que los ajusticiara. Y también tenían un orgullo religioso, ¿verdad? Y les hacía sentirse privilegiados con el resto de las naciones. Y yo te hago una pregunta. Cuando tú lees el tiempo de los profetas, cuando lees los jueces, ¿qué judío de la época de los profetas estaba dispuesto a creer y aceptar que su Dios no era exclusivamente suyo? Aún en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Porque sabes que a los que no eran judíos les llamaban gentiles. Y pensaban, y no podían ni entrar en el templo. O sea, pensaban que Dios era solo para ellos, porque en verdad a ellos se les habían manifestado. Pero estamos hablando un poco en el tiempo de la historia, desde el Antiguo Testamento. Ellos pensaban que Dios era exclusivamente suyo. ¿Cómo iban a considerar que quería la salvación de los gentiles y que Dios estaba dispuesto a considerarlos también como parte de su pueblo? Y que para lograr esto, Dios era capaz de poner todo patas para arriba. Por ejemplo, tenemos a Jonás, ¿verdad? Jonás no puede comprender que el celo de Dios por su pueblo no era exclusivamente para ellos, porque en realidad también lo tiene por todo ser humano. Porque ellos se sentían privilegiados, igual que tú y yo, como hijos de Dios, nos tendríamos que sentir privilegiados. Pero el mismo celo que Dios tiene por ti, lo tiene también por cualquier otra persona. Y hasta aún, como vamos a ver ahora, por sus propios enemigos. No es que Dios tenga enemigos, es que hay personas que se hacen enemigas de Dios por temas religiosos y culturales. Y entonces, ¿de qué manera quieren ofenderle y hacerle daño? Atacando a sus hijos. Pero en aquel tiempo, podemos ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, cómo el profeta Jonás ejerció su ministerio durante el reinado de Jeroboam II. Y lo anunció la restauración de las antiguas fronteras de Israel y la recuperación del territorio. También Jonás estuvo animando y enalteciendo el espíritu nacionalista de su pueblo, ¿verdad? Cuando tuvo que defenderse del imperio asirio, cuando estaban amenazando sus fronteras. Porque en aquel tiempo los asirios amenazaban las fronteras y los invadían. Y bueno, en Jonás, ya sabéis que vamos a hablar de Jonás, ¿verdad? Y esta historia me la sé porque ya la he dado en la escuela dominical, ya la he estado enseñando. Entonces me la sé. En Jonás capítulo 1, verso 1 dice que vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Imitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí vemos, y siempre se le conoce a Jonás como el profeta rebelde. Y todos pensamos que es un rebelde sin causa. Pero él era un rebelde con causa, según su causa. Y si te la explico, tú y yo no haríamos nada mejor que él. Mejor que él no lo íbamos a hacer. Nínive era la capital del imperio asirio. Hoy en día, si todos conocemos la ciudad iraquí de Mosul, pues se asienta en ese mismo lugar. Y no sé si os acordáis este tiempo atrás, años atrás, como el Estado Islámico destruía las ruinas de Nínive y las estatuas y todo aquello que para ellos es idolatría. Pues era lo que destruían, eran todas las ruinas y estatuas de Nínive. Nínive, ¿qué representaba para los judíos? Representaba el pecado extremo. Era una ciudad malvada por excelencia para ellos, porque se conocía la crueldad de los asirios y fue muy conocida en el mundo antiguo. Aún el profeta Nahum, en el capítulo 3, dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. En Amós 1.3 dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y esto fue real, ¿verdad? Y en hallazgos arqueológicos también confirma que tenían este pueblo tenían esas características, ¿verdad? Hay testimonios gráficos en frisos y templos de palacios asirios espeluznantes de formas de martirio a sus contrincantes, y esto es algo que es real porque está demostrado primeramente por la palabra de Dios, porque lo dice, y también por hallazgos arqueológicos. La arqueología, ¿verdad?, lo confirma, pero nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, que es lo que de verdad creemos y lo que de verdad nos tiene que convencer. ¿Qué le demanda Dios a Jonás? Que fuera a evangelizar la capital del imperio, de este imperio tan odiado y con tanto resentimiento que podía tener una persona de aquella época, ¿verdad? Entonces Dios simplemente le dice que vaya a evangelizar a su enemigo, que le vaya a evangelizar. Y esto, para mi parecer no, porque como tenemos la historia en nuestra mano y lo leemos, dice, oh, qué malo fue Jonás, que fue rebelde y no quiso obedecer. Y todos sabemos que a Dios hay que obedecerle, ¿verdad? Y pensamos que él, pues sí, que era una persona rebelde y por supuesto, lo que sí que fue desobediente, ¿verdad? Pero para su parecer era enviar una paloma a un halcón. Tú sabes que los asirios representaban como su dios principal como un halcón. Y Jonás significa paloma. O sea, que era coger una paloma y mandársela a un depredador directamente. Y en su propia naturaleza, el depredador, ¿qué va a hacer con la paloma? En su propia naturaleza, en su propia condición. La paloma está diseñada para huir y el halcón está diseñado con esas garras y con esa vista y ese pico para coger presas. Y eso era algo contra la naturaleza, contra el entendimiento de esa persona y contra la lógica, porque muchas veces la lógica va en contra de lo que Dios quiere, Pero nosotros funcionamos por lógica, porque somos personas. Y cuando estamos pidiendo algo a Dios y cuando demandamos algo y Dios nos está diciendo algo que es para nosotros una aberración que no comprendemos y que no vamos a aceptar, y Dios no lo está diciendo, pero ¿qué pasa? Que no lo cogemos como de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque no es natural, porque no está bien. ¿Tú ves de qué manera Dios a los profetas los utilizaba para mostrarle a su pueblo su rebeldía y que se estaban apartando? Y tú ves escenas y ves ejemplos que dices, ¿cómo es posible que Dios utilizara en Jericó a una mujer llamada Rahab para que a los espías los escondiera? Si era una mujer, por favor, ¿a qué se dedicaba esa señora? Y esconde a los hijos de Dios. Encima viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo es esto posible? A veces en nuestra mente queremos ser más santos que Dios y eso no lo aceptamos porque no es correcto. Y otras tantas cosas. Pero sin embargo le dice, mira, vas a ir a esos enemigos que os están machacando, que os están torturando, que os están oprimiendo. Mira, yo no voy a de todo lo que he leído, que he estado buscando las formas de martirio que hacían, pero de verdad, que qué humano podía ir a esa ciudad. No, un judío iba a ir allí a decirles que se arrepintieran, a una ciudad que dice la palabra que era una ciudad tan grande que tenía que estar 3 días andando, tenía que estar loco. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Mira, mi hermano, lo que tú y yo haríamos, hizo Jonás. Seamos realistas, lo que tú y yo haríamos, hizo Jonás. Lo que pasa es que la diferencia es que él escuchaba la voz audible y tú y yo no, que yo sepa. Y la diferencia es que él era un profeta elegido por Dios y nosotros somos hijos de Dios. Y no es que Dios no nos pueda elegir para una misión, un cumplimiento. Simplemente él está buscando quién lo haga y quién esté dispuesto. En aquel tiempo, en la historia de la humanidad, se hacían así las cosas. ¿Y qué hace Jonás? ¿Verdad? Ese es el último lugar donde quería ir. ¿Cómo reacciona Jonás? En aquel momento, la costa mediterránea, llamada Tarsis, y dicen algunos que era alguna ciudad andaluza, era el lugar más lejos que se podía navegar desde el puerto de Jope en ese momento. Entonces, ¿qué dice? Me embarco y me voy lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque él no quería estar al servicio de un Dios al que no comprendía, con el que no estaba de acuerdo. A un Dios que, según su entendimiento, estaba yendo en contra de sus propios principios, en contra de sus propios hijos. Y todos sabemos que se embarca en Jope para Tarsis, paga su pasaje. Yo voy resumiendo, porque aunque el libro de Jonás es corto, son 3 capítulos, pero no los voy a leer enteros, por supuesto, porque se nos iría la hora. Entonces dice que les alcanza la tormenta, va en el barco y les alcanza la tormenta. Ya había una gran tormenta, esta historia es bien conocida. ¿Y qué hacía Jonás? Jonás estaba durmiendo. Y cuando Jonás estaba durmiendo, los marineros estaban aligerando la nave, estaban tirando todo por la borda, estaban clamando a sus dioses porque eran idólatras, y fueron allí y le dijeron, ¿pero tú qué haces aquí, dormilón? ¿No estás viendo lo que nos está ocurriendo? Él les había declarado que él huía de la presencia del Señor, les había declarado ya anteriormente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Le dicen. Y Jonás, en Jonás 1:9, le dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces les dice, echarme por la borda, porque todo esto viene por mi causa. Y así es. Tú fíjate hasta qué extremo estaba, qué obstinación tenía este hombre, que prefería que en alta mar, porque si tú ves el mapa, desde donde estaban hasta la costa mediterránea, tenían que ir por alta mar, y en medio de una tormenta que el barco se rompía en dos, y qué obstinado era que prefirió que le echasen por la borda. Eso significaba morir ahogado. Él pensó, mis días han acabado y Dios aún me persigue. Y él pensaba, pues Dios quiere acabar conmigo, pensaba él. Y dice, echarme por la borda, como diciendo, mira, echarme por la borda, que aquí ya no hay nada más que hacer. Pero sin embargo, esos hombres empezaron a clamar a Dios, dice en el verso 16, que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. Ellos oraron y dijeron, Señor, que no sea la sangre de este sobre nosotros. Como diciendo, ¿qué culpa tenemos nosotros de este? Entonces, ahí vemos los primeros frutos del viaje de Jonás, de la huida del profeta, los primeros frutos. Dice la palabra que esos hombres temieron, ofrecieron sacrificio y hicieron voto. Cuando habla de hacer votos, que se comprometieron delante de Dios, ¿verdad? Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, casi nada. En la escuela dominical esto se representa como una ballena, porque es un cetáceo bien grande y es un pez que abre la boca y es capaz de tragar a una persona, vamos, que ni se entera, como si fuera un camarón. Se lo traga y no se entera. Hace la digestión y vamos. Y tan contento el bicho. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que él estuvo ahí 3 días y 3 noches, dentro del pez. ¿Verdad? Yo no sé dónde estaría, si se enganchó en la campanilla o se quedó ahí pegado en el paladar. Pero estuvo 3 días sin digerirlo. Pero ¿cómo lo que pasó ese hombre ahí, Dios mío? Tú imagínate lo que pudo pasar 3 días enteros ahí dentro, esa persona. ¿Cómo se alimentó? Porque tendría que nutrirse, tendría que hidratarse. Imagínatelo. El olor que había, la temperatura, la humedad, si los jugos gástricos actuaron o no actuaron. Se supone que no actuaron, porque si no saldría en el esqueleto. Pero tú imagínate en el interior del pez. ¿Tú sabes cómo he titulado yo esta predicación? En el interior del pez. En el interior del pez. Porque ahí es donde cambia, sale otro nombre, si no, se iba a quedar ahí. Tenía que decidir, pero mira, el interior del pez, ¿sabe lo que representa? Representa esos lugares y esas situaciones que nos encontramos por la consecuencia de eludir lo que Dios demanda de nosotros. Desobedecer, eso se le llama desobedecer, ¿verdad? Pero también es el lugar que por la gracia de Dios surge de nuevo la vida. Porque el profeta ahí reconoce su mal y se arrepiente. Y, por supuesto, vamos a leer la oración de Jonás. Porque es una oración buena de verdad. Jonás 2, capítulo 1, dice que entonces oró Jonás a Dios, a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Hay que reconocer que Jonás aprovechó el tiempo. En todo el tiempo de su vida, aunque ya había estado profetizando a los reyes, pero de verdad que fue cuando de verdad se quebrantó y de verdad dijo, mira, que se haga tu voluntad, no voy a hacer lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Porque en esos 3 días que permaneció ahí con sus 3 noches, compuso un salmo precioso de acción de gracias, que si tú lo añades en el capítulo 119 de los salmos, no te das ni cuenta, es un salmo perfecto. Y fíjate el detalle, la situación que se encontraba, pero él en ningún momento pide auxilio. Porque tú y yo clamaríamos ahí a voz en cuello. Señor, sácame de aquí, me arrepiento, voy a hacer todo lo que digas, pero sácame. Pero él no dice en ningún momento. Él simplemente le da a Dios toda la gloria. Y se arrepiente, y encima le da las gracias. Y él compara el sepulcro con el lugar en el que está. Habla de lo profundo, era una expresión hebrea que simbolizaba la muerte o la lejanía de Dios. ¿Verdad? Porque Jonás, aun siendo profeta de Dios, tenía mucho de que arrepentirse. Y en su oración lo declara. Y dice, descendí a los cimientos, en el verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias de su misericordia abandonan. Mas ya con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjate qué actitud de irse a Tarsis y preferir que le echasen por la borda en medio de una tormenta, dice, pagaré lo que prometí, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mira, la oración que surge de su ser, una oración sincera al 100%, abre su corazón y lo cambia hacia la voluntad de Dios. Y su mente cambia por completo. Y de nuevo quiere confiar en Dios. Y ya no estoy diciendo que porque le iba la vida en ello, porque que nos quede claro que no le importaba morir, porque dice echarme por la borda. Simplemente la situación que después de estar ahí 3 días, pues dijo, se arrepintió. Todos sabemos que cuando la cosa aprieta, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, todos clamamos cuando las cosas aprietan. Y cuando hay tiempo bonanza, pues no nos acordamos tanto de nuestro Creador. Y podemos decir, bueno, claro, como estaban en esa situación, se tuvo que arrepentir. Bueno, sí, pero mira, fue un arrepentimiento de corazón. Y está registrado aquí en la Palabra de Dios que es una oración modelo, ¿verdad? Él abre su corazón, él empieza a confiar en Dios. En su oración expresa gratitud por su salvación y expresa un compromiso renovado. Y dice, cumpliré, ¿verdad? Él quiere cumplir con la misión encomendada. Porque, ¿qué le podía ocurrir? ¿Que perdiera la vida? Pero después de haber pasado... Mira, yo escuché a una persona que estuvo trabajando en alta mar, que era un patrón, y dijo, mira, cuando uno ha pasado un temporal, no sé si era por el Gran Sol o por ahí, no sé dónde dijo, mira, cuando uno ha pasado allí un temporal de más de un día, y cuando de verdad no sabes si vas a salir de esa, luego cuando llegas a tierra, cualquier cosa te parece poco. Cuando cualquier problema y cualquier cosa, lo que yo he pasado, lo sé yo. Porque hay gente que naufraga y se queda por ahí. También un chaval que conocí, que estuvo en el centro Betel, también había sufrido un naufragio, era marinero, y sufrió un naufragio y quedó... No volvió a embarcarse. Luego, más tarde, años después, se volvió a embarcar por la ría. Pero sufrió un naufragio. Y simplemente el barco se volcó, él estaba fuera y desde la barandilla saltó. Hubo gente que se quedó ahí. Y te queda un trauma. Y cuando lo contabas, se le hacía un nudo en la garganta al chaval. Hay veces que se pasan por situaciones difíciles y lo demás te parece ya poco, ¿verdad? Entonces... Él dijo, mira, yo voy a cumplir con la misión encomendada. Él comprendió que al huir de Dios, ¿verdad?, cuando le estaba demandando algo, pues era lo peor que podía hacer. Y hay muchas veces que Dios nos está demandando y no podemos huir de Él. Y a lo mejor no nos está demandando algo tan difícil o tan complicado, ¿verdad?, que vayamos a otra nación y sabiendo que es una nación donde a los hijos de Dios... los van a matar, ¿verdad? Yo no sé si Dios está pidiendo eso a alguien hoy en día. Yo no sé cómo reaccionaría si se lo pidiera. Que dice, vete a tal sitio donde están persiguiendo a los cristianos y vete. Pero hay gente que sigue y viene y vuelve, porque hemos escuchado testimonios, porque tienen un llamado de parte de Dios. Pero mira, ¿qué nos puede demandar Dios? ¿Que pasemos más tiempo con Él? Que nos esforcemos cualquier área de nuestra vida, que seamos fiel con diezmos y ofrendas, dejar aquel hábito, que sabemos que los hijos de Dios no lo pueden hacer, y a veces lo hacemos, ¿verdad? Siempre va a hacerlo utilizando a tus hermanos, a los creyentes, a gente que está por encima de nosotros, ¿verdad? Y si uno se atreve a evadir ese llamado y esas demandas de parte de Dios, no va a vivir en gracia. No va a vivir en gracia. Socialmente puede que sí, y socialmente en la iglesia puede que sí, pero delante de Dios uno no va a vivir en gracia, porque está eludiendo las demandas de parte de Dios. Porque el obedecer a Dios trae bendiciones. En Deuteronomio 28, cuando iba a entrar su pueblo a la tierra prometida, le dijo, mira, os voy a decir cuáles son las bendiciones de la obediencia. Y le dice simplemente que si cumplen con sus mandamientos, les va a ir bien. La tierra va a dar su fruto y su producto para que tengan mantenimiento, van a vivir en paz, en quietud, y a sus enemigos los van a tener sometidos. ¿Verdad? Y el Salmo 119, 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. En obedecer a Dios siempre, siempre acarrea bendición. Obedecer a Dios, siempre. Cada uno sabe lo que Dios le demanda y cada uno sabe en lo que se tiene que esforzar. Y aunque estemos en el tiempo de gracia, quizás pensamos que Dios no demanda cosas o que tenemos libertad para hacer lo que queramos. Pero de toda esa libertad y de todo eso lo que hagamos, vamos a hacer cosas mal, porque vamos a dejar de hacer cosas. Porque hoy en día la iglesia, ¿sabes por qué peca? Porque deja de hacer cosas. Y el no hacer lo bueno cuando tienes ocasión de hacerlo, a Dios no le agrada. Y en eso fallamos. En el capítulo 3 habla del arrepentimiento de Nínive. Y dice que vino palabra, en el capítulo 3 de Jonás, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y le volvió a repetir, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de su Dios. Dice que la ciudad de Nínive era de 3 días de camino. Y cuando Jonás entró en la ciudad, el primer día predicó, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ya en el primer día. Y cuando llega la noticia al rey, dice que se levanta, se quita el vestido, se viste de cilicio, se sienta sobre ceniza. Y esto es una señal física de arrepentimiento, de sufrimiento. Y entonces hizo proclamar un edicto en Nínive, ¿verdad? Diciendo, ni los animales ni las personas coman cosa alguna, ni beban agua, cúbranse todos de cilicios, hasta los animales, dijo. Y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará al ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cuál es el resultado? Verso 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando Dios dice, se arrepintió de lo que tenía pensado en hacer, no es que nosotros tengamos en nuestra mano la voluntad de Dios o sus decisiones, pero dice muy claro que se arrepintió Dios del mal que le iba a hacer a una ciudad entera. ¿Por qué? Porque todas esas personas se arrepintieron. Mira, cuando una persona tiene ya su destino marcado por su mala conducta, pero se arrepiente y cambia de dirección, Dios es fiel. Dios es fiel. Y no quiere decir que todo nos vaya a salir bien, porque mira, tú ves a los grandes hombres de Dios y tú ves a los profetas antiguos, y es que la comodidad no existía para ellos. No existía la comodidad, tenían que estar viajando, tenían que ser perseguidos, tenían que hacer cosas que eran de verdad. Y simplemente obedecían a Dios, y entonces el pueblo se arrepentía porque la palabra de Dios era recibida por ellos. Si uno que quiere servir a Dios busca su comodidad, se va a acabar sirviendo a sí mismo. La comodidad no existe. Que Dios nos da la oportunidad de vivir sosegadamente y tranquilos, y a algunos les da también el don, como le dio al rey Salomón, de tener de todo, gloria a él. Pero eso no quiere decir que porque seas un hijo de Dios te va a salir todo como tú quieras. Porque ¿sabes lo que quería Jonás? Jonás quería vivir tranquilo y no tener problemas. Y Jonás no quería ir a una ciudad enemiga. ¿Qué pasa? Que después después de que se arrepienten, podía decir, ¡ah, qué bueno es Dios, qué grande es Dios! Ahora comprendo por qué Dios quería que yo viniera aquí. Ahora todas estas personas, una ciudad entera, también son creyentes, aunque fueran sus enemigos, pero los enemigos de Dios dejan de serlo en un segundo, cuando se arrepienten y cuando reconocen su mal camino, ¿verdad? Entonces aprendió la lección que el resistirse a Dios es contraproducente. Cuando él obedece y predica el mensaje de arrepentimiento, se ve un buen fruto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 41, dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los hombres de Nínive se habían arrepentido en esa época. Luego, si tú lees el profeta Nahum, ves que también fue el profeta que Dios levantó para decirle a Nínive que iba a ser destruida y para proclamar la destrucción de Nínive en otra época. Pero nuestro Señor Jesucristo se acuerda y dice: esos hombres se arrepintieron, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos huido de su presencia con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra falta de compromiso, ¿verdad? No importa lo que fue Jonás, no importa lo que fue Jonás. Jonás fue un gran hombre porque no le importaba morir, era muy obstinado, no le importaba morir, pero mira, ninguno estuvo en la situación que estuvo Jonás. Y David hizo unos salmos y los hijos de Coré de corazón y estupendos, y ahí están palpados, ¿no? Pero mira, esta oración que hizo Jonás, yo no sé si ha habido hombre que hizo una oración tan sincera. Los habrá habido, pero este hombre, cuando oró de esa manera, que está catalogado como un salmo, lo hizo de una forma que él ya no era el mismo. Él entró de una manera en el vientre del pez y salió siendo de otra manera. Dice que cuando se arrepintió, el pez lo vomitó en tierra. Y él directamente fue a donde le había mandado el Señor, ¿verdad? No importa cómo hayamos sido hasta ahora, ¿verdad? La conclusión es que cuando uno obedece, la obediencia trae fruto. Mira, por la obediencia de uno, se salvó una nación entera. En cuanto empezó a predicar, la gente se arrepentía. Porque dijo: tú di el mensaje que yo te diga. Nada más. Fíjate qué sencillo es, ¿no? Es decir, tú imagínate, dice: mira, tienes que ir y convencer a esas personas. Dices: pero yo, ¿cómo voy a convencerles? Si en cuanto abra la boca, van a ver, podía decir, van a ver que soy extranjero, van a ver que soy su enemigo. Vamos, es que voy a ser una paloma delante de un halcón para que me devore, para que practique conmigo. Ves y di simplemente lo que yo te diga. Y él abrió la boca conforme el Señor le dijo y se arrepintieron. Porque la obediencia trae fruto. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.
Gracias, Alfredo. Amén. Si hubo grandes predicadores en la Biblia, uno de ellos fue Jonás.